el día de hoy. Santiago capítulo 4, por favor, vamos a leer en esta noche, y creo que yo compartí con ustedes el día de hoy, ¿verdad? La semana pasada el pasaje, ¿verdad? O desde el día miércoles el pasaje que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a repetirlo 3 veces, oramos, y después de esto entramos en materia de estudio de la doctrina de Satanás. Hemos estado viendo varias doctrinas a lo largo del estudio de doctrina bíblica o teología sistemática, como comúnmente le llaman algunos teólogos, ¿verdad? Hemos estado estudiando la doctrina de Dios. Pasamos varias semanas estudiando doctrina por doctrina, su esencia, su naturaleza, su trinidad, su deidad, sus atributos naturales, sus atributos morales. Y también estuvimos viendo, ¿verdad?, la doctrina de Jesucristo, su humanidad, su divinidad, su muerte, sepultura y resurrección. Y días atrás estuvimos estudiando, hermanos, la doctrina de neumatología, le llaman los teólogos, ¿verdad?, neumatología, la doctrina del Espíritu Santo, la operación del Espíritu Santo en el inconverso y también la operación del Espíritu Santo en el creyente, cómo lo llena, cómo el cristiano está obligado a ser lleno del Espíritu Santo. Pero el día de hoy vamos a estudiar Santiago capítulo 4, versículo 7, y tomándolo como el pasaje de referencia a nuestro estudio del día de hoy. ¿Están listos ya? Santiago 4, 7. Todos juntos, ya sabe que está en las pantallas ahora mismo, ¿verdad? Vamos a repetirlo 3 veces, yo creo que con 3 o 4 veces todos lo podemos decir el día de hoy, ¿verdad? ¿Listos? Todos juntos. Pasaje, contenido y pasaje. ¿Listos? Santiago 4, 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Santiago 4, 7. Una vez más, por favor. Santiago 4, 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Santiago 4, 7. Una vez más, por favor. Santiago 4, 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros oirá. Santiago 4, 7. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a repetirlo 2 veces más. ¿Qué le parece? Yo creo que, dado que a veces el chip tiene uno que cambiarlo, ¿verdad? Eso nos va a ayudar. Todos juntos. Así, por favor. Santiago 4, 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Santiago 4, 7. Una vez más. Santiago 4, 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Santiago 4, 7. Santiago 4, 7. Muy bien. Vamos a ver quién en esta noche lo puede decir el día de hoy. Hermano Esteban Sánchez, adelante, por favor. Abra sus ojos y mire al frente. Está en la pantalla, ¿verdad? Pero quítelo de la pantalla, sería trampa, ¿verdad? Así es de que ya le di una oportunidad. Listo. Amén. Muy bien. Muy bien. Cuando yo tenía mi escuela dominical en Colombia, a veces decíamos, vamos a darle un aplauso. Y la gente quería dar muchos aplausos, ¿verdad? No, es un aplauso, ¿verdad? Pero a usted no le vamos a dar más que las gracias por participar. No, no es cierto, ¿verdad? No es cierto. Muy bien. ¿Alguien más? Una bendición. De verdad, qué bueno que participa, hermano Esteban. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere decir el versículo? Hermana, por favor, adelante. Amén, muy bien. Hermana Edicia, adelante, por favor. Amén. ¿Alguien más quiere decir el versículo? Hermano Damián Antonio, por favor, adelante. Amén, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie? Muy bien. ¿Tienen pena? Ya los hice tener pena, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Nadie más? Hermana Juliana, por favor. Hermano Agustín, ¿puede revisar las luces, por favor, que estén bajitas, las que dan acá? Gracias. A veces las suben todas y eso a mí me atormenta con calor, ¿verdad? Hermana, por favor. Gracias. Ya lo revisaron. Amén. Perfecto. El pasaje. Eso. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? Hermana Pilar. Muy bien. Amén. Hermana Oneida. Amén. Amén, hermano Oneida. Amén. Amén. Qué bendición. ¿Alguien más? Qué bendición, hermana Oneida. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie? Gracias, hermano. Hermana María Licona, adelante. Amén. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hermano Rivas, adelante. Amén. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Muy bien. El pasaje de la semana que entra es Hebreos 11:3. Hebreos 11:3 para que lo memorice, ¿verdad? No tiene tanto complicación el pasaje. Así es de que vamos a tratar de memorizar el pasaje de la semana que entra, ¿verdad? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dice eso, ¿verdad? Dice así. Así es de que les va a gustar el pasaje, ¿verdad? Ok, vamos a repetir dos veces más el pasaje, oramos y entramos a nuestra clase de doctrina. Vamos a repetir dos veces el pasaje, todos juntos. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros oirá. Santiago 4:7. Una vez más, por favor. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros oirá. Santiago 4:7. Muy bien. ¿Alguien más que lo haya dejado en el camino? Escuché que alguien ahí por ahí hizo un susurro diciendo, y de vosotros oirá. ¿Verdad? ¿Quién ya lo sabe y no lo quiere decir? ¿Quién lo quiere decir? ¿Nadie más? ¿No? Muy bien. ¿Quién? ¿Quién levantó la mano? Ok, hermano Juan Carlos. Ok, perfecto, amén. Otra de las doctrinas, también mal interpretadas y mal manejadas, es la doctrina de Satanás. Cuando estudiamos la doctrina de Satanás, dado a todos los círculos de corte, ¿verdad?, carismático, pentecostal, siempre están haciendo uso y declaraciones inadecuadas de el manejo y el trato que se le debe de dar a Satanás a lo largo de la Biblia. En este estudio, como introducción, el diablo o Satanás es mencionado en siete de los libros del Antiguo Testamento. Mientras que en el Nuevo Testamento, los autores del Nuevo Testamento escribieron de Satanás 19 veces en sus libros, ¿verdad? En 19 de los 27 libros se escribió con relación a Satanás. Entonces, cuando estudiamos la doctrina de Satanás, hermanos, vemos que es un personaje que si desde el Antiguo Testamento 7 de los 39 libros describen su creación, su posición y su caída, y en el Nuevo Testamento se menciona la manera en la que debemos de tratar con Satanás, vemos, hermanos, que es un personaje de la Biblia del cual nosotros debemos de saber, aprender su origen, su esencia, cómo trabajar con él o cómo atender cuando llega la tentación a través de él en nuestra vida. Vamos a ver el día de hoy, hermanos, por lo menos tres características respecto a Satanás. El primero es el origen de Satanás y su caída. El origen de Satanás y su caída. Vayan conmigo al libro de Ezequiel, capítulo 28, y abra su Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 28, por favor. 28 del libro de Ezequiel. Acompáñenme en su Biblia, abriéndola, por favor, en el libro de Ezequiel, 28, 12 al 15. Mire lo que dice en Ezequiel 28, 12 al 15. ¿Están ahí conmigo ya, hermanos? Ezequiel 28, 12 al 15, ¿verdad? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, ¿listo? Oseas, Joel, Amós, Abdías, etcétera, etcétera, ¿listos? Entonces, Ezequiel 28, 12 al 15, mira lo que dice. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Señor Jehová, tú echas el sello a la proporción, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, está hablando de Satanás. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, topacio, diamante, crisólito, nique, berilo, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de la creación. Tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse, en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. Noten lo que dice, hasta que se halló en ti maldad. Una de las primeras cosas que todos debemos de entender, acorde a lo que este pasaje del Antiguo Testamento señala con relación a Satanás, es que el origen es este, fue creado por Dios, y notamos que cuando el Señor lo creó, ¿verdad, hermanos?, estaba lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Cuando nosotros encontramos, hermanos, la declaración de la creación de Satanás, se nos dice que fue creado perfecto, quiere decir que fue sin pecado. Pero al pensar entonces en Satanás, hermanos, no estamos pensando, hermanos, en una influencia o en un poder malo, sino estamos pensando literalmente en una personalidad que fue creada al igual que nosotros en el día de la creación. En Ezequiel 28, 14 se nos dice esta declaración. Mire lo que dice allá. Tú, querubín grande, cubridor, Y yo te puse, mire aquí la declaración, es Dios diciéndole a Satanás, yo te puse, en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Entonces, dice aquí esta porción de la palabra de Dios que era cubridor o protector, ¿verdad, hermanos? Que era un querubín grande, en posición, por lo que nosotros vemos, era el ser angelical dedicado a cuidar el trono de Dios y atender directamente al creador del universo. Era protector del trono de Dios, hermanos. Era como el segundo de Dios, pudiéramos decir, en esta noche. Pero mira lo que dice del versículo 15 al 17. Dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Nota el 16, a causa de la multitud de tu contratación, fuiste lleno de iniquidad, mire, y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. Nota el 17, por favor. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor, yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Entonces, su origen fue que fue creado por Dios. Su trabajo, hermanos, era cuidar del trono de Dios, hermanos, siendo como el segundo de Dios, hermanos, porque era querubín grande y protector, ¿verdad, hermanos? Como dice aquí, o cubridor, en otras palabras, era el que se encargaba de proteger todos los asuntos directamente ligados a Jehová de los ejércitos. Lo interesante de esto, hermanos, es que la Biblia nos dice del versículo 15 al 17 que hasta que se halló en ti maldad. La maldad de la que está hablando el profeta Ezequiel, hermanos, la encontramos en el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12 al 14. Mire lo que dice allá en Isaías, capítulo 14, versículo 12 al 14. Acompáñenme en su Biblia, por favor, allá en Isaías 14, 12 al 14. Mire lo que dice Isaías 14, 12 al 14. Mire lo que dice. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré, mire, a los lados del aquilón, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mire el versículo 15, mas tú derribado eres en el sepulcro, a los lados de la huesa. Lo que nosotros entendemos del origen y la caída de Satanás, tomando estos dos pasajes como puntos vitales de referencia de en relación a Satanás, es que fue creado por Dios, lleno de sabiduría y acabado en hermosura, como dice el libro de Ezequiel, pero también, hermanos, era un querubín que se encargaba literalmente, hermanos, de ser el cubridor o el protector del trono de Dios. Lamentablemente, hermanos, por lo que nosotros entendemos de la Biblia, ¿verdad, hermanos?, que dice que hasta que se halló en ti maldad, esa maldad, hermano, de la que habla el profeta Ezequiel, el profeta Isaías nos dice, hermanos, que fue quererse sentar en el trono de Dios, queriéndose hacer igual a Dios. Cuando dice la Biblia igual a Dios, se refiere en posición de autoridad, exactamente igual que el Padre. De tal forma, hermanos, que la Biblia nos dice que a causa de esa decisión voluntaria que Satanás tomó, hermanos, ante el trono de Dios, cayó de su lugar de honor y perdió su posición ante el trono de Dios, hermanos, pero no su poder. Recuerden, hermanos, que todavía en la actualidad, hermanos, Satanás quiere ser como Dios. Yo acabo de terminar, ¿verdad?, los evangelios en mi lectura personal, y cada vez que pasaba por los sobre todo, ¿verdad?, los evangelios de Mateo y de Marcos y Lucas, que son los que describen la tentación de Satanás después de que fue bautizado, ¿verdad, hermanos?, y que pasó esos 40 días en ayuno. Dice la Biblia que fue tomado por Satanás para llevarle en tentación, ¿verdad, hermanos? Y la Biblia nos dice que llevándolo al pináculo del templo le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces encontramos, hermanos, que al caer de ese lugar de posición, siendo el protector del trono de Dios, hermanos, lamentablemente, hermanos, pierde la posición ante el trono de Dios, pero todavía, hasta el día de hoy, hermanos, quiere ser igual a Dios o como Dios. Entonces, cuando pensamos en esta declaración, hermanos, directamente, hermanos, ligada a la, al estudio y a la doctrina de Satanás, encontramos, hermanos, que todavía, hasta el último día en el cual esté de este lado del cielo Satanás operando, su función, hermanos, será siempre intentar que él reciba la adoración que solo le pertenece al Señor. Ya hemos visto el origen, ahora vamos a ver la obra de Satanás. Vamos a ver los lugares de su operación. Mire lo que dice en Job capítulo 1. Vayan conmigo a Job capítulo 1. Acompáñenme allá en el capítulo 1 en el libro de Job. Vamos a ver la obra de Satanás. Los lugares donde opera Satanás. Vamos a ver, pastor, ¿dónde opera Satanás? Muy bien. Mire lo que dice aquí en Job 1.6. Job 1.6. ¿Están ahí conmigo ya, hermanos? Mire lo que dice. Y si no, mire aquí enfrente con su servidor, que al frente de usted hay buenas cosas para usted. Mire lo que dice. Y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también, ¿quién, hermanos? Satán. Entonces, el primer lugar, hermanos, operativo de Satanás, hermanos, es que es activo en el cielo. ¿Qué hace en el cielo? ¿Alguien puede recordar hoy en la noche qué está haciendo Satanás en el cielo, hermanos, actualmente? ¿Alguien puede ayudarme? Acusando a los hermanos, ¿verdad, hermanos? ¿Ha dejado de acusar a los hermanos? De ninguna manera, ¿verdad? Una de las cosas más tristes del uso del movimiento carismático y pentecostal de atar y desatar al hombre fuerte, supuestamente, ¿verdad, hermanos? Es de que ellos dicen que lo atan, pero es interesante, ¿verdad, hermanos? Que todavía sigue operando ante el trono del Señor, hermanos, acusando a los hermanos, como la Biblia nos dice que lo hizo aún desde los tiempos antiguos, ¿verdad? El libro de Job se cree, hermanos, que forma parte de la literatura sapiensal, ¿verdad, hermanos? Que lo conectan con los cinco libros de Moisés, al libro de Job, ¿verdad, hermanos? Por su posición en la cual él se encontraba, ¿verdad, hermanos? En posición similar a la de Abraham. Lo interesante de esto, me refiero a la posición de autoridad, ¿verdad, hermanos? No de no de ser el padre de la fe, pero sí un hombre de Dios y un hombre rico, ¿verdad, hermanos? Y hacendado, etcétera, etcétera. Pero dice la Biblia, hermanos, que ese día que vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre ellos vino también Satanás. Dios le permite, hermanos, a Satanás en el cielo entrar para acusar a los creyentes. A lo largo de los años, una de las batallas más difíciles de librar es el sentido que a veces nosotros, como cristianos, queremos tomar en la posición en nuestra vida de acusar a alguien, ¿verdad, hermanos? Y cuando tomamos esa posición, no hay peor tiempo en el que un cristiano se parezca más a Satanás cuando quiere acusar a alguien más, ¿verdad, hermanos? Porque está haciendo el trabajo que le pertenece a Satanás, ¿verdad, hermanos? Y créanlo, que al final cuando nosotros meditamos sobre este sentido de señalamiento y de acusación, lanzando dardos o espinas acusatorias en contra de alguien más, no hay manera que un hijo de Dios se parezca a Dios acusando a alguien más, hermano, de forma inadecuada, indebida, denigrante en contra de alguien, hermano, sin que refleje el gran poder de vivir en la carne y no dominado por el Espíritu Santo de Dios. Pero Satanás es activo delante del Padre, ¿verdad, hermanos? Acusando a los creyentes. ¿Cuándo va a dejar de acusar Satanás, pastor? Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 12. Mire lo que dice en Apocalipsis capítulo 12. Abra su Biblia. Yo sé que estamos aquí pidiendo que abra su Biblia. Abra su Biblia y mire lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Estamos hablando de que la obra de Satanás, uno de los primeros lugares de operación es que es activo en el cielo. Mire lo que dice en Apocalipsis 12:10. ¿Cuándo va a dejar de acusarnos, pastor? Bueno, mire lo que dice aquí. Y oí una grande voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, mire, el cual los acusaba delante de nuestro Dios. ¿Cuándo, hermanos? Día y noche. Entonces, hasta este día en el cual Satanás se ha lanzado de delante del Señor por un ángel, ¿verdad, hermanos? Mire lo que dice en el capítulo 12. Pronto vamos a estudiar el libro de Apocalipsis, pero mire lo que dice en el versículo 7. Y fue hecha una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles. O sea, era una batalla campal que va a ocurrir en el cielo. Y no prevalecieron, mire lo que dice aquí, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón y la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Una de las cosas más llamativas de esta porción de la palabra de Dios es que quien tuvo el poder, literalmente, hermanos, de en esta batalla que sucederá en el tiempo en el que la iglesia ya está en el cielo, ¿verdad, hermanos? Con el Señor Jesús, esperando las bodas del Cordero. La iglesia no va a pasar por la tribulación, por cierto. Eso es un error doctrinal, ¿verdad, hermanos? Que muchos, hoy en la actualidad, hasta bautistas, aceptan como parte de la doctrina. Pero la iglesia no pasa, ¿verdad?, por la tribulación. Por lo que nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, cuando nos dice que Él nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, ¿verdad, hermanos? Entonces, una vez que vienen esos 7 años de tribulación, hermanos, y se culminan esos años de tribulación, hermanos, Satanás es lanzado, hermanos, de la presencia del Señor, en el momento en el que Miguel, con el poder del Señor, hermanos, literal, y con la autoridad de Dios, lo saca, ¿verdad, hermanos?, de la presencia del Señor. Hay dos casos en la Biblia, hermanos, donde Miguel está librando batallas directas en contra de Satanás. ¿Alguien recuerda cuál fue el otro caso, hermanos? El otro caso lo encontramos en el libro de Judas. En el libro de Judas encontramos, hermanos, que cuando Moisés, y el escritor de Judas nos da un poco de luz, ¿verdad, hermanos?, de que se encontraba disputando por el cuerpo de Moisés. Era Miguel, ¿verdad, hermanos?, el que estaba librando la batalla, el arcángel de guerra, podemos llamarlo de esa manera, ¿verdad, hermanos? Y mientras que Gabriel es el mensajero, ¿verdad, hermanos? Así siempre los encontramos a lo largo de la Escritura. Lo interesante de esto es que cuando se encontraban disputando por el cuerpo de Moisés, dice la Biblia, hermanos, que Miguel, el arcángel, ¿verdad, hermanos?, el ser angelical en alta posición, dice que no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Lo trágico de la actualidad, hermanos, es que muchos se la pasan golpeando la cabeza, atándolo, desatándolo, ¿verdad, hermanos? Y Judas nos dice que estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, porque son sensuales, porque no tienen al Espíritu. Entonces, cuando hay personas que están literalmente, hermanos, haciendo este tipo de guerra espiritual, ¿verdad, hermanos?, porque así le catalogan ellos, hermanos, ignoran de manera increíble los pasajes que enseñan, como este de Apocalipsis capítulo 12 y el de Judas, ¿verdad, hermanos?, que nos enseña que él ni siquiera se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que le dijo: el Señor te reprenda, en Judas 9, cualquier capítulo que usted quiera, ¿verdad? Pero dice que cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, dice, no se atrevió a usar juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y mire lo que dice después, hablando de los apóstatas, de los engañadores, de aquellos que manipulan la fe. Dice, pero estos maldicen las cosas que no conocen. Dice, y las cosas que naturalmente conocen se corrompen en ellas. Y mire la declaración de nuestra traducción, como bestias brutas. Esas son palabras de nuestra traducción que nosotros utilizamos, ¿verdad, hermanos? La versión antigua. Literalmente, hermanos, el juego de palabras y de uso de términos que vemos hoy en la actualidad en este tipo de movimientos donde literalmente salen y le dan la vuelta a la calle y se la pasan atando y desatando y haciendo esa supuesta guerra espiritual, dice la Biblia, hermanos, aquí, porque no son palabras mías, dice, hermanos, que son literalmente, hermanos, como bestias brutas, dice la palabra de Dios, sin entendimiento de saber cuál es la manera en la cual el cristiano debe de tratar con Satanás. Recientemente yo estaba meditando sobre todas las los errores y los malos manejos que nosotros le damos a la doctrina de Satanás, y pensamos, ¿verdad, hermanos?, que el cristiano no tiene manera bíblica de darle trato a Satanás, pero la Biblia sí da un manejo adecuado de cómo tratar con Satanás, y lo vamos a ver en unos momentos más adelante. Pero los lugares donde Satanás opera, y por cierto es activo, es en el cielo, ¿verdad, hermanos? Y acusándonos Satanás y sus seguidores, y por esa razón nosotros necesitábamos con urgencia de un abogado. Me gusta mucho lo que dice Primera de Juan 2:1 cuando dice: hijitos míos, si alguno de vosotros hubiere pecado, ¿verdad, hermanos? Dice: estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno de vosotros hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo, Jesucristo, el justo. Mientras Satanás está tratando de acusarnos, ¿sabe qué hace el Hijo, hermanos? El Hijo presenta su sangre y dice: no hay por qué acusarlo, está cubierto bajo la sangre de Cristo, ¿verdad, hermanos? Y eso es lo hermoso, ¿verdad, hermanos?, del intercesor. Y por cierto, el abogado que nos representa a nosotros ante el Padre nunca ha perdido un caso, hermanos, una vez que lo salvó, hermanos, y nunca lo perderá. Ahora, lo interesante de esto, hermanos, es que Satanás y sus seguidores, ángeles y demonios, en la Biblia sí son llamadas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si van conmigo al libro de Efesios capítulo 6, estamos hablando del lugar de operación de Satanás, ¿verdad? Miren lo que dice en Efesios capítulo 6, versículo 11 y 12. Acompáñenme en su Biblia, ábrala por favor su Biblia. Estamos hablando de el origen y caída de Satanás, ¿verdad, hermanos? Ahora estamos hablando de la obra de Satanás. Y miren lo que dice en Efesios 6, 11. Dice: vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Note el versículo 12, por favor, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y míreme acá tantito, por favor. El pastor solía decirnos a nosotros, el pastor Tommy, que si tu lucha está dirigida contra alguien que tú puedes ver, tu lucha está mal dirigida, porque es una lucha que no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es interesante, hermanos, porque creo que cuando el cristiano no logra entender la operación de Satanás en su vida, o cómo intenta literalmente frustrar los procesos del Señor, yo puedo ver a lo largo de los años a muchos cristianos ignorando literalmente, hermanos, aquellas verdades que nosotros deberíamos de entender a lo largo de la palabra de Dios, hermanos, en cuanto al trabajo de Satanás. Es interesante, hermanos, porque cuando hablamos de la operación de Satanás, hermanos, y pensamos en estas declaraciones que nos enseñan literalmente a cómo Satanás literalmente opera, encontramos, hermanos, que literalmente, hermanos, Satanás es capaz de causar daños increíbles. Estaba buscando un artículo, hermanos, relacionado a cómo Satanás opera, ¿verdad, hermanos? Y en este artículo, hermanos, donde habla que literalmente, hermanos, solamente él soltó el caballo, ¿verdad? Algunos de ustedes han visto esa historia, ¿verdad, hermanos? Se vinieron unos estragos matándose unos a otros, y Satanás le pregunta, Dios le pregunta a Satanás: ¿y qué fue lo que sucedió? ¿Por qué hiciste eso? Y él dice: no, yo solamente lo que hice fue soltar al caballo. Y es interesante, ¿verdad? Cuando hablamos de todas esas disputas, pleitos, murmuraciones, críticas, señalamientos inapropiados respecto a una persona, un creyente, hermanos, es cuando literalmente no hemos comprendido la operación de Satanás, que trata de frustrar su obra en medio de nosotros. Por eso la Biblia nos dice, hermanos, que son llamadas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero bendito sea el Señor, llegará el día en el que Satanás será echado fuera, ¿verdad, hermanos? Será echado fuera, y por lo que nosotros entendemos en el libro de Apocalipsis, cuando Satanás es lanzado a la tierra para una operación total, es cuando nosotros, hermanos, vemos que se perfila el periodo de la batalla de Armagedón, ¿verdad, hermanos?, donde Satanás es atado por un milenio. Ahora, es importante para nosotros entender que es activo en el cielo, pero también, hermanos, es activo en el mundo. En Juan capítulo 14, versículo 30, mire lo que dice el Señor Jesús respecto a Satanás. Respecto a Satanás, mire lo que dice en Juan capítulo 14, versículo 30. Mire lo que dice allá. Juan capítulo 14, versículo 30. ¿Quién lo tiene, hermanos? ¿Quién lo tiene ya? Si lo tiene, lo puede leer, por favor. ¿Alguien lo tiene? ¿No? Juan 14, 30. 14, 30. Dele, hermano Almeida. Mire lo que dice: el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Entonces nosotros encontramos a esta porción de la palabra de Dios, hermanos, que literalmente Satanás está activo hermanos, operando en este mundo. Yo creo que como en ningún otro tiempo, hermanos, las operaciones o las maquinaciones de Satanás han cambiado de forma más abierta, ¿verdad, hermanos? Por ejemplo, como en ningún otro tiempo estamos viendo una operación increíble, ¿verdad, hermanos? A través de redes sociales, a través del televisor, a través literalmente de las escuelas y gobiernos, literalmente operando para tratar de llevar, sobre todo al cristiano, a neutralizarlo en la eficacia de impactar a esta sociedad con el mensaje del Evangelio. Recuerden que es el príncipe de este mundo. Pero también en 2 Corintios 4:4 la Biblia nos dice que Él es el Dios de este siglo. Desde que en el huerto del Edén, hermanos, la Biblia nos dice que Eva y Adán tomaron la decisión de comer del fruto prohibido, la Biblia nos dice, hermanos, que el mundo entero está bajo el maligno. Esa operación del maligno en este mundo, hermanos, se generó cuando el hombre le entregó la autoridad a Satanás que se le había delegado al hombre sobre la tierra. Miren lo que dice en 2 Corintios 4:4. Miren lo que dice. Los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y miren lo que dice. Para que no le resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mire cómo la Biblia nos dice aquí, hermanos, para que no le resplandezca la lumbre o la luz del Señor Jesucristo. Entonces, encontramos aquí, hermanos, que es activo en el cielo, pero también es activo en el mundo. Príncipe del mundo, Dios de este siglo, y el pasaje clásico que todos conocemos, primera de Pedro 5:8, que dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quién devorar, ¿verdad, hermanos? Y Pedro dice, al cual resistid firmes en la fe. Pero es interesante, hermanos, de cómo la operación de Satanás está en todo el entorno, intentando neutralizar al cristiano, neutralizar nuestras familias, neutralizar nuestros hogares, neutralizar nuestra influencia, neutralizar nuestra capacidad, hermanos, de vivir por el Señor. Y se nos olvida, hermanos, que esa es la causa principal por la cual deberíamos de vivir bajo el poder del Espíritu Santo, hermanos. La razón del por qué deberíamos de vivir bajo el poder del Espíritu Santo de Dios es porque este mundo literalmente está bajo el maligno, bajo la influencia de Satanás. Y bien lo que dice en 2 Tesalonicenses 2:9. Dijimos, hermanos, que los lugares donde obra. Ahora vamos a ver cómo sí tiene poder. Mira lo que dice en 2 Tesalonicenses 2:9. 2 Tesalonicenses 2:9. Si están ahí conmigo, vayan, por favor, porque Satanás sí tiene mucho poder. Mira lo que dice 2 Tesalonicenses 2:9. Mira lo que dice. Aquel inicuo cuyo advenimiento, dice, es según operación de Satanás. Y miren las declaraciones que hace el apóstol Pablo de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos y con todo engaño de iniquidad en los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, cuando vemos esta declaración, hermanos, de cómo Satanás sí tiene poder, ¿verdad, hermanos? Ese poder del cual se nos habla en esta porción de la palabra de Dios, hermanos, es para cegar el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, ¿verdad? Por eso dice en Judas 9 que cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, mire, disputando con el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces, ¿cómo debemos de entender, hermanos, este poder limitado de Satanás? Debemos de, literalmente, hermanos, entender que debemos de respetar su poder y que no es un juego en la vida cristiana. ¿Cómo es este asunto de respetar el poder, pastor, de Satanás? Es muy sencillo. El hermano Damián es electricista y algunos tienen conocimiento de electricidad. Yo trato a la electricidad con mucho respeto, porque yo ya me he dado algunas cuantas descargas, ¿verdad, hermanos? Sabrosas, ¿verdad, hermanos? Esa es la manera en la cual el cristiano debe de tratar con Satanás, con el debido respeto, pero no con el atemorizamiento de pensar que es mayor que el que está en nosotros. Y Pablo dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, hermanos, amén. Y está hablando del Señor Jesucristo, ¿verdad, hermanos? Y de la Trinidad completa operando a nuestro favor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a nuestro favor. Entonces, ¿cuáles son algunos de los métodos de Satanás? Bueno, él está en contra de Dios, está en contra de su plan y está en contra de su pueblo. ¿Cuáles entonces estos métodos? Está en contra de Dios, en contra de su plan y en contra de su pueblo. Hay por lo menos 3 o 4 pensamientos que son importantes nosotros tomar en cuenta. Número 1, tienta al hombre a pecar. Tienta al hombre a pecar. Lo vemos desde el huerto del Edén, ¿verdad, hermanos? Ahí en Génesis 3. Vayan allá conmigo, por favor, en su Biblia. Miren lo que dice en Génesis 3. Acompáñenme allá en Génesis 3. Dijimos que la operación de Satanás y sus métodos es que literalmente, hermanos, está en contra de Dios, su plan y su pueblo, hermanos, y lleva al hombre a pecar. Y acaeció, mire lo que dice en el Génesis 3, por favor, perdón, Génesis 3, 1 al 6. Mire lo que dicen, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Una de las maneras en que Satanás opera es que magnifica las cosas. Realmente, hermanos, Dios le había dicho a Adán y Eva que no comieran de todo árbol del fruto del huerto, hermanos. No, la respuesta es no. La respuesta es que solamente de todo árbol podían comer, pero solo de uno no. Y era del árbol del bien y del mal. Pero Satanás, cuando discernimos o entendemos sus operaciones, siempre magnifica las cosas de tal forma, hermanos, que nos hace dudar de la bondad del Señor que opera en nosotros. Miren lo que dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, dijo, no comeréis de él ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces dijo a la mujer, no moriréis, verdad es a medias, porque literalmente, aunque no murió en ese momento instantáneamente cayendo al piso, lo que sí murió de Eva y de Adán, hermanos, fue su espíritu, ¿verdad? Por eso en Efesios 2:1 dice que él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa muerte espiritual es a causa del pecado de Adán y Eva, hermanos, en el huerto del Edén. Y mire lo que dice allá, ¿verdad, hermanos? Mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, y mire cómo empezó con la tentación, primero empezó con sus ojos, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, o hermoso a los ojos. Pero todo comenzó con los ojos. Cuando el Señor Jesús fue llevado al pináculo del templo, lo tentó exactamente con esa misma filosofía, si queremos llamarlo de esa manera. Lo llevó al pináculo y le mostró todos los reinos de su tiempo, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. La diferencia entre la tentación de Eva y Adán en el huerto del Edén y la tentación de nuestro Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento, es que el Señor Jesucristo, hermanos, ganó la batalla, la tentación, diciéndole claramente, ¿verdad, hermanos?, que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, ¿verdad, hermanos?, citándole el libro de Deuteronomio. Entonces, siempre está intentando llevar al hombre a pecar. Cuando tienta al cristiano, escuchen esto, hermanos, esto es importante, lo que está tratando de hacer, hermanos, lo dije momentos atrás, es neutralizar la eficacia del cristiano, haciéndole pensar que, válgame la declaración, ¿verdad, hermanos?, que está inutilizado de poder salir del pecado y poder influir y tocar la vida de otras personas. Mire lo que dice, no os defraudéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Esto es 1 Corintios 5:7. Para ocuparos en la oración, dice, y volver a juntaros el uno al otro para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Yo creo que el único remedio para evitar tentaciones y pecados morales es una buena satisfacción al interior del matrimonio, ¿verdad? Regularmente, hermanos, cuando una persona cede con facilidad al asunto moral, es porque literalmente no hay una satisfacción al interior de su matrimonio que le lleve a no buscar satisfacer lo que le pertenece al lecho sin mancilla, como dice Hebreos 13:4, ¿verdad, hermanos? Entonces, encontramos aquí, hermanos, que tienta al hombre a pecar, y lo hace literalmente, hermanos, con estas insinuaciones, ¿verdad, hermanos?, llevándole a descuidar las relaciones matrimoniales. Yo he visto a lo largo de los años, ¿verdad, hermanos?, matrimonios buenos fracasar por no dar un buen manejo, hermanos, al sentido mutuo del manejo de la de la relación matrimonial, y es todo lo que puedo decir públicamente, ¿verdad? Esto debería de tratarse en una reunión de matrimonios, pero yo he visto a tantas mujeres negando los derechos que le pertenecen al hombre, y literalmente el hombre negando la satisfacción que mutuamente deberían encontrar los dos en el interior del hogar, ¿verdad? Y recuerden lo que la Biblia dice en cuanto a la relación matrimonial en Hebreos 13:4. Honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y qué interesante que Pablo diga esta declaración, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Mire qué declaración tan tremenda, ¿verdad, hermanos? Es una honra preservar, proteger y cuidar la relación matrimonial. Eso es gratis, no se los voy a cobrar, pero tienta al hombre a pecar. Número 2, presenta imitaciones o sustituciones. Vayan conmigo a 2 los Corintios, por favor. Presenta, dijimos, imitaciones o sustituciones. Habrá su Biblia en 2 los Corintios 11:4. Mire lo que dice allá, 11:4 de 2 los Corintios. Mire lo que dice allá. Porque si el que viene, note esto, porque el que viene, si el que viene predicare otro Jesús que el que hemos predicado, o recibiereis otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis recibido, o del que habéis aceptado, lo sufriréis o sufrierais bien. ¿Sabía usted, hermano, que si hay otro Jesús? ¿Sabía usted que si hay otro espíritu? ¿Y sabía usted que si hay otro evangelio, hermanos? Tenemos que cuidar eso. Porque, hermanos, yo he visto a personas decir, ¿verdad?, literalmente cuando van a este tipo de reuniones, no, si yo vi cómo se revolcaba o se tiraba al piso, ¿verdad?, y hacía todos esos malabares en el piso, yo lo vi con mis propios ojos. Sí, sí es, porque es otro evangelio. Porque el evangelio de la paz transforma la vida de la persona, hermanos, ¿amén? Ahora, esto es importante, hermanos, porque el apóstol Pablo nos deja entrever el peligro de otro evangelio, ¿verdad? Y Pablo le dice a los corintios que lo sabían sufrir bien, en otras palabras, detectar cuando de alguna manera llegaba estas imitaciones o sustituciones de lo que es el verdadero evangelio. Si se dan cuenta, hermanos, mucho del mensaje de hoy en día de los púlpitos, ¿verdad?, es que los mensajes son motivacionales, de prosperidad, de recursos y de que todo va a estar bien. Y de que todo va a marchar bien. Yo me sorprendí, ¿verdad?, cuando comenzó la pandemia, de todos estos predicadores sanadores, ¿verdad?, de todos estos famosos predicadores centroamericanos y suramericanos, ¿verdad, hermanos? Desaparecieron en la pandemia, por cierto, ¿verdad, hermanos? Se perdieron algunos meses, algunos de ellos, y ya no han ido, ¿verdad, hermanos? Como algunos se atrevieron a declarar que la pandemia ya estaba librada, y hasta algunos de ellos enfermando y muriendo. Olvidándonos, hermanos, que ese tipo de evangelio es el otro evangelio producido por Satanás directamente, hermanas. Satanás directamente, ¿verdad? Es lo que dice aquí Pablo, ¿verdad, hermanos? Otro Cristo, otro espíritu, otro evangelio, y literalmente, hermanos, dice, lo sufriríais bien. Mira el versículo 13 y 15, al 15, dice aquí mismo del capítulo 11, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. ¿Ha escuchado usted de que hasta hoy en día hay nuevos apóstoles y hasta usan espadas literalmente, ¿verdad?, para supuestamente recibir sus imposiciones, ¿verdad, hermanos?, del toque de apóstol y profeta, hermanos. No es profeta, es apóstata, ¿verdad, hermanos?, aquel que se hace llamar apóstol en la actualidad. Dice, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice Pablo, porque el mismo Satanás, dice, se transfigura en ángel de luz. Se transfigura en ángel de luz. Otro Jesús quiere decir falso salvador. Otro espíritu significa para guiar a otro evangelio. ¿Verdad, hermanos? Es un falso plan de salvación. Cuando testificamos, a mí me preocupa, hermanos, y esto es importante. Vamos a ver ahorita toda la declaración que el hermano técnico estaba tratando de poner. Si bien es cierto, hermanos, la persona debe de entender que lo que le debe de motivar a venir a los pies del Señor es el amor del Señor, debe de entender todas las causales que produjo ese plan de salvación, hermanos, fue el pecado y las consecuencias del pecado, ¿sí o no? Si no incluye todo eso, una presentación clara del pecado, sus consecuencias y de la necesidad de un Salvador y de aceptarlo, el Evangelio está incompleto. Está incompleto. Y por eso debemos de presentarlo con debida claridad. Si todavía usted no sabe presentar claramente el Evangelio, hermanos, tómese un librito del doctor Rolando Garlic de cómo ser salvo y usted va a entender con detalle cómo debe de presentar con claridad cada una de las cosas que debe de explicarle al pecador perdido para que genuinamente pueda ser salva la persona. Si no, simplemente lo que vamos a estar haciendo es producir adeptos y no convertidos. ¿Entienden eso, hermanos? Ahora, esto es importante. Otro Jesús, otra salvación, hermanos, y el propósito de Satanás es que los hombres no sean salvos. Ahora, tienta al hombre pecar, dijimos, usando métodos. Dijimos que estorba la vida de los cristianos. Me gusta mucho este pasaje del apóstol Pablo en Primera a los Tesalonicenses. Vayan allá conmigo rápidamente a Primera a los Tesalonicenses 2:18. Mire lo que dice aquí el apóstol Pablo en Primera a los Tesalonicenses 2:18. ¿Sí están ahí conmigo ya, hermanos? Mire lo que dice, Primera a los Tesalonicenses 2:18. ¿Sí están ahí ya, hermanos? ¿Listos? Perdonen que los apresure, pero quiero que veamos algunos cuantos pasajes más. Mire lo que dice en 2:18. Si no lo encuentra, aquí está. Por lo cual quisimos ir a vosotros, este es Pablo hablándole a los Tesalonicenses, dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, a la verdad, una vez y otra, mas Satanás nos embarazó, nos estorbó, es lo que está diciendo en esta porción de la palabra de Dios. Hay ocasiones donde Satanás lo que está intentando es neutralizar la eficacia y la vida fructífera del cristiano, ¿verdad, hermanos? Haciéndolo vivir por el Señor. Entonces estorba a los cristianos. Cuando la Biblia nos dice, hermanos, que Satanás nos embarazó, está hablando de ese concepto de estorbar, de detener, de fragmentar, de dividir, de dañar, de obstaculizar la causa del Señor. Entonces, cuando Satanás opera, hermanos, usando métodos, hermanos, tienta al hombre, presenta imitaciones, estorba a los cristianos. Mire lo que dice Marcos 4:15, yo se lo leo, si no, nada más véalo acá, por favor. Y estos son los de junto al camino, en los que la palabra es sembrada, dice Marcos 4, mas después que la oyeron, dice, luego viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. ¿Ha notado que hay personas, hermanos, que pareciera ser que cuando llegan a nuestra iglesia llegaron con toda la intención, pero después dice la palabra de Dios que llega Satanás y quita la palabra sembrada en sus corazones? ¿Por qué la quita, hermanos? Porque no tenía profundidad de tierra la palabra de Dios en sus corazones. Entonces, pero también sabían ustedes que Satanás puede causar enfermedades. Miren lo que dice en Lucas 13:16. Vayan conmigo a Lucas 13:16. Lucas 13:16. Miren lo que dice aquí. Dijimos, hermanos, que los métodos es tentar al hombre a pecar, presentar imitaciones y sustituciones, estorbar la vida de los cristianos y causar enfermedades y aún la misma muerte. Miren lo que dice Lucas 13:16. ¿Sí están ahí conmigo ya, hermanos? Y a esta hija de Abraham, dice aquí, que aquí Satanás la había ligado 18 años. ¿No convino desatarla de esta ligadura en día sábado? Literalmente, hermanos, aquí el Señor Jesucristo dijo que Satanás había ligado 18 años a esta hija de Abraham, hermanos. Entonces la había colocado literalmente en esta posición de enfermedad, porque dice la Biblia, hermanos, que como la vio Jesús, llamóla y dijo, la mujer eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella y luego se enderezó y glorificaba a Dios. Estaba hablando de la mujer del flujo de sangre, ¿verdad, hermanos?, que tenía. Pero también, hermanos, literalmente causa la muerte en las personas. Mire, una de las mejores ilustraciones de cómo Satanás puede causar la muerte en un cristiano también, después de que lo ha neutralizado en su eficacia, es el caso, hermanos, que encontramos en 1 Corintios 5. ¿Recuerda usted ese caso de 1 Corintios 5, donde el hombre tenía a la mujer de su padre, la madrastra, en una forma inmoral y dañina? Y literalmente, hermanos, la iglesia de Corinto se habían envanecido, no habían hecho nada. Guardaron silencio en cuanto al pecado. Calladitos, ¿verdad? Pensando que era mejor callar que exponer. Y por cierto, hermanos, yo no estoy en la filosofía de callar con relación al pecado, hermanos. El pecado oculto siempre termina causando estragos peores que exponerlo y que declararlo como debe de ser para darle solución. Lo interesante de esto es que al estar envanecida la iglesia de Corinto, Literalmente, hermanos, los de Chloe, ¿verdad?, mandaron una carta a Pablo diciéndole, mira, aquí hay un pecado dentro de la iglesia que nadie ha querido mencionar ni arreglar. Pablo manda una carta literalmente diciendo que el tal se ha entregado a Satanás. Y le dice, ¿para qué? ¿Para qué, hermanos? Para la destrucción de la carne, en 1 los Corintios 5. Y dice Pablo ahí, ¿verdad?, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. En el cristiano sí puede detenerlo, estorbarlo y matarlo y causar una enfermedad. ¿Se acuerdan ustedes de ese mismo caso en 1 los Corintios 11? Donde los corintios estaban tomando la cena del Señor indignamente. Y Pablo les dijo a los creyentes de Corinto, ¿verdad?, que por tomar como una burla la cena del Señor, ¿verdad, hermanos?, y como una con ligereza, literalmente, hermanos, algunos creyentes de la iglesia de Corinto estaban enfermos. Otros estaban debilitados y otros se murieron. El Señor los mató por tomar la cena del Señor indignamente. Una de las grandes cosas que el cristiano tiene que aprender es que cuando anda en el Espíritu, mire la diferencia, hermanos, si vive en el poder del Espíritu Santo de Dios, literalmente, hermanos, se sale de la dirección donde ya no está en operación de la influencia de Satanás en su vida. Por eso debería de tener una vida privada de oración, debería de tener una constante comunicación con la palabra del Señor. Y literalmente, como aprendimos en Santiago 4:7, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros y el diablo huirá de vosotros. Entonces, el grave error es que muchos cristianos vivimos tan lejos del Señor pensando que nuestra propia habilidad podemos vencer a Satanás, y eso es imposible. Es un ser espiritual. Y para vencerlo, el cristiano necesita el poder del Espíritu Santo. Y esa es la tercera cosa que vamos a ver, la victoria del creyente sobre Satanás. Hemos visto su origen y caída, la obra de Satanás, los lugares donde opera, y también literalmente, hermanos, hemos visto su poder y sus métodos. Y vamos a ver la victoria del creyente sobre Satanás. Vayan conmigo a Romanos 16, abra su Biblia en Romanos 16, versículo 20. Mire lo que dice esta porción de la palabra de Dios. Nuestro hermano Antonio hizo un tremendo trabajo con las gráficas de mi estudio del día de hoy. Mira lo que dice aquí en Primera los Corintios, en Romanos 16:20. Romanos 16:20. Acompáñeme en su Biblia. No importa que tarde un poquito más, así como yo, ¿verdad, hermanos?, encontrando la palabra de Dios. Mire lo que dice desde el 18. Porque los tales no sirven al Señor Jesucristo, sino a sus vientres. Dice, y con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Dice, así que me gozo de vosotros, mas quiero que seáis sabios en el bien y simples en el mal. Y el Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Entonces, mire cómo la Biblia nos dice que seamos sabios en el bien y simples en el mal. Hay ciertas cosas que un cristiano jamás debería de permitir, siendo sabio para el bien y un completo simple para el mal en la vida del cristiano. Porque la Biblia nos dice que al hacer esto, el Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de nuestros pies. Ahora, esto es interesante, porque cuando hablamos de la victoria del cristiano o del creyente sobre Satanás, hay un pasaje más en Apocalipsis 20:10 que nos dice esta declaración. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Para siempre jamás. Va a llegar el día, hermanos, en el que Satanás será liberado de esos 1000 años posteriores, hermanos, a la batalla de Armagedón. Por un poco de tiempo, dice la escritura en el libro de Apocalipsis, y después de ese poco de tiempo, hermanos, vendrá lo que se conoce la guerra de Gog y Magog, y literalmente, hermanos, Satanás, al ser vencido en esa guerra, será, hermanos, lanzado al lago de fuego, hermanos, una vez y para siempre, para perturbar lo que se conoce como el estado eterno de los santos, el estado eterno de los santos. Ahora, esto es importante, hermanos. La victoria final es segura, hermanos, amén. Mire, no estamos del lado perdedor, estamos del lado ganador, hermanos, amén. Y eso nos debe de motivar, de alentar como cristianos a seguir librando batallas. Mire, dado que es una batalla, hay pérdidas y ganancias, ¿sí o no? Entonces, va a haber caídas y va a haber derrotas y victorias, pero el cristiano tiene que seguir luchando, esforzándose en las armas. Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La única manera de vencer a Satanás es entender que las armas de nuestro ataque son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Me gusta mucho lo que dice Hebreos 2:14, ¿verdad? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿verdad? ¿Verdad? Él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, dice, esto es al diablo. Hermanos, estamos del lado ganador, amén. Lo que el cristiano tiene que hacer es exactamente tomar la fórmula que aprendimos como pasaje de introducción el día de hoy, porque el cristiano puede tener la victoria sobre el pecado y sobre Satanás por medio de Cristo, haciendo tres cosas que tiene que hacer el cristiano para poder ganarle la victoria a Satanás. Efesios 6, vayan allá conmigo, tiene que usar la armadura de Dios. Mire lo que dice en Efesios 6, tiene que vestirse con toda la armadura de Dios. Este es el primer elemento vital si usted quiere vencer a Satanás. Mire lo que dice en Efesios 6, 11 al 18. ¿Están ahí conmigo ya, hermanos? Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Note lo que dice, por favor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, marque esa palabra toda, la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz, sobre todo tomando el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de salud y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el espíritu y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Entonces, la primera cosa que usted va a tener que hacer para poder usted contrarrestar todos las maquinaciones, acechanzas, dardos de fuego que el diablo lanza en contra de usted es vestirse de toda la armadura de Dios. Ahora, qué interesante, si usted puso atención en lo que leímos, que las únicas dos armas de contraataque que usted y yo encontramos, ¿cuáles son? ¿Alguien me puede ayudar, hermanos? La primera es la espada del espíritu, ¿verdad, hermanos? Y la segunda es los pies presurosos para llevar el evangelio. Esas son las únicas dos armas de contraataque. Las otras son de protección nada más en el cristiano. Pronto vamos a estudiar arma por arma y el propósito del por qué el Señor quiere que utilicemos estos elementos en la vida del cristiano. Pero las únicas dos armas de contraataque es la espada del espíritu, hermanos, y los pies presurosos a llevar el evangelio. Todos los demás, hermanos, tiene que ver con proteger nuestra mente, el yelmo de la salvación. Tiene que ver con proteger nuestro corazón con el escudo de la fe, guardando la palabra de Dios en nuestro corazón, utilizando toda la armadura de Dios en nuestra vida. No hay manera de que un cristiano pueda tener la victoria en contra de Satanás a menos de que utilice toda la armadura de Dios. Segundo, debe de estar vigilando. Dice la Biblia, sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, dice, cual león rugiente anda alrededor buscando a quien devore. Y luego dice el versículo 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Esto es primera de Pedro 5, 8 y 9. Entonces, primero debe de vestirse de la armadura de Dios. Segundo, debe de vigilar, ¿verdad, hermanos? Y tercero, debe de someterse a Dios. Debe de someterse a Dios y resistir al diablo, como el pasaje que aprendimos el día de hoy. Someteos pues a Dios y resistid al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Esta palabra someter, hermanos, es un término militar. El hermano Harry, no sé si alguien más ha estado en el ejército, pero ¿alguien más ha estado en el ejército? Ok, hermano Esteban. Someter es un término militar. Es seguir las instrucciones tal cual como el Señor te las traza, para que puedas tener victoria sobre Satanás. Una de las primeras cosas que hacen en cualquier ejército, hermanos, es enseñarle a obedecer. Si usted no aprende a obedecer las órdenes de su capitán, difícilmente va a poder usted trabajar con un escuadrón o pelotón o con un grupo de soldados a su lado si no aprende la verdad o el principio del sometimiento o de la obediencia en la vida del cristiano. No conozco a ningún cristiano, hermanos, que es un agente libre. No, yo me gobierno por mí mismo. ¿En serio? Mi Biblia enseña mucho de las autoridades, tanto gubernamentales y espirituales, ¿sí o no, hermanos? Ahora, entonces, ¿cuáles son entonces las maneras en las que podemos tener la victoria sobre Satanás? Con la armadura, vigilando, sometiéndose a Dios y resistiendo al diablo. Esperamos que todos puedan cumplir con este versículo para que puedan tener la victoria sobre Satanás, hermanos. Amén. Muy bien, vamos a orar. Incline su rostro, cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad y qué bueno saber que no hay manera de nosotros excusarnos en decir que es imposible ganar la tentación y la victoria sobre el pecado cuando nos das la armadura, nos das el poder de literalmente resistir vigilando y armándonos de todas las piezas de armadura para poder, Señor, tener victoria sobre Satanás. Ayuda a tu pueblo, ayúdame a mí, Señor, a perdurar y preservar a lo largo de los años una vida cristiana victoriosa sobre la tentación, el diablo y el mundo, Señor. Bendice este día, así con rostro inclinado y ojos cerrados. ¿Cuántos en esta noche podrían decir, Pastor Murillo, mientras hemos estado estudiando algo de la doctrina de Satanás, podemos decir que en verdad no es que muchas veces Satanás viene y tienta, aunque sí lo hace, pero simplemente lo que él hace es soltar el caballo y literalmente dejar que usted tome la determinación de cómo usted librará las batallas en contra de Satanás y en contra de este mundo? ¿Cuántos en esta noche podrían decir, Pastor, el Señor me ha enseñado a mí a través de su palabra algo que yo necesitaba el día de hoy? Ore por mi pastor. Déjeme ver su mano. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. El piano va a sonar en manos de nuestro hermano David Rodríguez. Señor, te doy gracias por tu palabra y te doy gracias por esta oportunidad que nos das de aprender de ella, Señor. Y hemos visto la forma bíblica que debemos de tratar con Satanás. Ayúdanos a vencer, a triunfar y a ganar sobre el pecado. Bendice este tiempo en Cristo Jesús. Amén.